Cope Más Coruña.
Estar informado.
Todos los años por estas fechas, Javier Mosquera nos endulza un poquito la vida y lo hace con los mejores dulces que pueden existir, los dulces de convento. Javier ya está en ruta, convento a convento, para recoger esos manjares, para que los podamos comprar y disfrutar a partir del 3 de diciembre, como siempre, en el local de los Capuchinos, en Federico Tapia 71. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Eva.
¿Y cómo va, Javier, esa recogida?
Pues la verdad es que bastante bien. Te saludo, bueno, saludo también a los oyentes desde Granada, en pleno albaicín, recogiendo las famosas monjas de las famosas magdalenas de las monjas de Santa Isabel la Real.
¿Cuántos días de ruta tienes por delante?
Pues me queda hasta el domingo. El domingo llegaré a Coruña, pero también el domingo estaré de ruta recogiendo. Me falta medio Andalucía, Extremadura y la subida por Zamora.
Bueno, hay que decir y hay que destacar que no solo podemos decir que son los mejores dulces del mundo, Javier, sino que además somos la feria más importante de España, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, este dato lo hemos sabido la semana pasada, que somos la feria más importante de España según por el número de participantes. Este año un total de 47 conventos participarán en la 14 edición de la Feria de Dulce de Convento Ciudad de La Coruña.
¿Qué novedades tenemos este año?
Pues la verdad es que tenemos un convento que ya había estado antes de pandemia, que son las Carmelitas de Córdoba. Son unas excelentísimas reposteras, especialmente con el turrón, con dulces de Navidad. Y este año han podido volver, se han un poco recompuesto de la situación anterior y han podido volver y es una alegría. También contaremos con las Clarisas de Sanlúcar de Barrameda en Cádiz. Y las Carmelitas de Carrión de los Condes en Palencia, aparte de las Carmelitas de Toro, que también es otra novedad este año.
Además de estas novedades, Javier, ¿qué más productos nos podemos encontrar por si alguien no conoce esta feria?
Pues lo de siempre, el famoso bizcocho marroquí, que es el primer dulce que se acaba, las yemas de San Leandro y todo tipo de dulces de Navidad, turrones, mantecados, polvorones, alfajores, de lo que podemos encontrar.
Bueno, y para quien tenga algún problema, que sepa también que hay, creo que productos sin azúcar, sin gluten, sin lactosa, incluso integrales.
Así es. Al igual que desde hace unos años hasta esta parte, pues estamos trayendo dulces de sin lactosa, sin azúcar, sin gluten, para que la gente, pues todos podamos disfrutar en mayor o menor medida de los dulces de la feria.
Y de estos dulces tan ricos, ¿no?
Sí.
¿Qué convento ilustra este año el cartel, Javier? ¿Y por qué?
Este año, pues en la cabeza del cartel es un convento que ya lleva participando los 14 años de la edición, que son el Monasterio del Patrocinio de la Virgen, que se encuentra en Ronda, es un monasterio de Clarisas, Ronda Málaga.
Hay que decir no solo podemos disfrutar de estos dulces, que los compramos, pero es que además, con el dinero que aportamos por estos dulces, ¿a qué ayudamos a los conventos?
Pues ayudamos al sostenimiento de los conventos, especialmente cuando tienen que hacer algún tipo de trabajo, de obra, incluso para su propia manutención. O sea, ellas viven de su mismo trabajo y entonces estamos ayudando a los conventos especialmente en el día a día principalmente.
Bueno, año tras año, aunque el año pasado llegamos hasta el final, teníamos que cerrar antes porque se nos agotaban los productos. Este año tenemos suficiente cantidad, Javier, para llegar también al 8 de diciembre.
Pues yo creo que sí. La cantidad es la misma del año pasado y el año pasado llegamos al día 8 de diciembre a mediodía. Entonces, pues sí que vamos a llegar al 8 de diciembre.
Bueno, pues te dejamos seguir con esa ruta y nos vemos la próxima semana. Javier, muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias, Eva. Un saludo, buenos días, adiós.
Pensamos quizás que iba a ser efímero, pero el boom que lanzó el fin de la pandemia con ganas de divertirnos, de vivir la vida y que despertó también esas ganas de conciertos y eventos musicales, no ha dejado de crecer a pesar de que ya han pasado 4 años de la pandemia. Tenemos multitud de conciertos programados, algunos incluso a 2 años vista. De la situación del sector, de los conciertos programados en nuestra ciudad, hablamos en los próximos minutos con Ramón Barros, gerente de Cavia Producciones. Ramón, muy buenos días.
Hola Eva, buenos días.
Y lo primero, casi terminando este 2024, ¿cómo os ha ido a los promotores de conciertos? ¿Cómo es tu caso?
Bueno, en lo que a nosotros se refiere, aunque estamos todavía en plena efervescencia porque estamos viviendo uno de los momentos más intensos del año, en líneas generales nos está yendo bien y espero que continúe así de aquí a final de año, ¿no? Yo creo que en general ha sido un año de mucho impulso para el sector. Es cierto, como tú bien decías, que desde la pandemia, pues yo no sé qué ha ocurrido en general en la sociedad, ¿no? Porque estamos viendo que parece como si no hubiera un mañana, ¿no? Y vemos a la gente en la calle, pues en los restaurantes, en los de viaje, en los grandes conciertos, que la gente quiere ir a todo, quiere estar en todo, ¿no? Y eso, pues evidentemente, ha favorecido mucho a nuestro sector, que es un sector de ocio, y efectivamente yo creo que en líneas generales está siendo un año récord.
¿Y esto, Ramón, crees que va a seguir así?
Bueno, yo quizás por los años ya que llevo en esto y por mi edad suelo ser bastante prudente. Y sinceramente yo creo que todo esto se está generando una gran burbuja. Es la sensación que yo tengo. Ahora mismo todo se está disparando. Los cachés de los artistas se están multiplicando por bastante, con lo que está suponiendo unos incrementos también obvios en los precios de las entradas. Los costes de producción exactamente igual. Es decir, se está inflacionando esto de una manera brutal, ¿no? Y yo creo que eso es un error, ya que llegará un momento en el que no va a haber posibilidad de que la gente asista a todos los espectáculos que querría, ¿no? Sin ir más lejos, nos estamos encontrando ahora en un momento de vorágine de tal calibre que en las próximas semanas vamos a ver anunciados conciertos para el 2025, pues 2, 3 semanales, ¿no? Nosotros mismos estamos implicados en 5 que tenemos que sacar en la ciudad, grandes, para antes de Navidad, porque es un poco la nueva moda que se ha instaurado, ¿no? Porque se ha convertido esto, la entrada de conciertos, casi como un regalo de Navidad, ¿no? Entonces, a mí me da miedo porque al final, aunque esto, ya digo, no solo está pasando en La Coruña, ¿eh? Eso está pasando en toda España, ¿no? A mí me da miedo porque tengo la sensación de que estamos yendo a una velocidad que posiblemente alguno descarrile.
Ya. Bueno, ¿qué tenemos por delante? ¿Qué tenéis programado en KBA Producciones de aquí a final de año?
Pues mira, nosotros hemos vivido, si me permites, la semana pasada, este fin de semana pasado, hemos vivido ya también la tormenta perfecta, ¿no? Porque tuvimos a Ismael Serrano en Santiago y en Vigo el jueves y el viernes. El mismo viernes que estábamos en Pontevedra tuvimos un concierto espectacular en el Palacio de la Ópera, que fue el de Los Secretos y Pancho Varona, dentro del ciclo A Coruña Live Experience de Bai CaixaBank. Y el sábado tuvimos el culmen con Sara Varas también en el Palacio de la Ópera, ¿no? O sea que fue un fin de semana muy, muy, muy intenso, pero también muy, muy, muy gratificante, ¿no? Y esta semana, pues ya sin tiempo para respirar, pues tenemos el viernes el cuarto concierto de este ciclo de A Coruña Live Experience, que en el cual vamos a tener a Iván Ferreiro el viernes 29 en el Palacio de la Ópera, y el sábado pues un grande, grande, grande como es Rafael, que como sabes pues más o menos cada 2 años solemos traer cuando saca sus nuevos espectáculos, y lo tenemos el sábado en el Coliseum. Digo con nuevo espectáculo porque prácticamente ya es de los últimos conciertos de la gira, porque estamos viendo que ya está anunciando su nuevo disco de chanson francesa, que entiendo que a lo largo del año que viene pues ya empezará con su nueva gira, ¿no? A continuación, ya en el mes de diciembre, la última de las citas del A Coruña Live Experience, con una cita también muy especial, como va a ser Andrés Suárez, el 14 de diciembre en el Palacio de la Ópera. El 19 de diciembre, una cita que hemos convertido ya en tradicional en la ciudad, que es Grandes del Gospel. Vamos a tener un espectáculo fantástico, que es el Tina Turner Happy Days, del South Carolina Gospel Choir, una de las mejores corales del mundo de gospel, y va a ser un homenaje a Tina Turner, que está despertando muchísima, muchísima expectación. Y después cerraremos el último fin de semana del año, el 27, vamos a tener a los hiperinternacionales Brothers in Band en el Palacio de la Ópera, grupo que actualmente está en Holanda haciendo gira, tienen más de 20 conciertos estos días en Holanda, un grupo de aquí, a veces no suficientemente valorado, ya que yo creo que es, sin lugar a dudas, la formación gallega que más trabaja, no solo por toda España, sino por toda Europa y todo el mundo, el que más factura. Y el día 28, como suele ser habitual para nosotros, vamos a cerrar con una actuación familiar, como va a ser el espectáculo de Pica Pica, el 28 de diciembre en el Palacio de la Ópera también. Con lo cual, como te puedes comprobar, no nos vamos a aburrir en las próximas semanas.
No. ¿Y el 2025, qué ya tenemos programado?
Bueno, nosotros hemos sacado ya dos conciertos para los meses de enero y febrero. Tenemos a la venta ya el 25 de enero al Arrebato, en el Palacio de la Ópera, y el 15 de febrero a Andy Lucas, también en el mismo recinto. Dos conciertos que prácticamente ya están casi casi agotados, o sea que esto quiere decir que la cosa de momento así se mantiene, ¿no? Uh-huh. Y en breve pues iremos presentando pues otra serie de conciertos, alguno de ellos importante. Como tú bien decías, nosotros ayer se ha anunciado en algún programa de televisión ya una gira que vamos a tener una cita el 13 de diciembre en el Coliseum, que es el concierto de la gira de David Bisbal de este nuevo disco de la Navidad, ¿no? Y como eso, pues previamente pues habrá otros cuatro espectáculos más y bueno, algunos otros ya con los que estamos trabajando. Es decir, que esto no para.
Ya veo, ya, Ramón. Pero fíjate, estamos hablando del 2025, pero ya se han programado incluso algún concierto para el 2026. ¿Por qué cada vez se programa con más antelación?
Bueno, yo sobre este tema tengo, digamos, duplicidad de criterios, ¿no? Respecto al el caso que me estás contando del 2026, que ya viene un poco heredado de hace más o menos un año, estamos hablando de un artista que llevaba muchos años sin actuar, que de alguna forma hizo un banco de pruebas en Madrid por estas fechas del año pasado, sacando unos conciertos, principio uno, en el Wizzing Center de Madrid para finales del año que viene, y de repente, un poco en base a esto que comentábamos, este furor, esta locura que hay de que nadie quiere perderse nada, vendió, si no recuerdo mal, 7 u 8 Wizzing Centers consecutivos, ¿no? Esto genera una ansiedad respecto a los fans y respecto al público en general, de curiosidad, de que yo no puedo quedarme fuera, y esto propicia que después se lancen giras, pues ya pensando en este caso en el 26, es decir, estos conciertos del Wizzing Center en Madrid serán el inicio de esa gira, pero al haber tenido tantísimo éxito con el lanzamiento, pues les ha obligado, les ha, vamos a decir, avalado la celebración de una gira amplia ya por toda España, ¿no? Claro, esto al final pues es una mezcla de marketing con fenómeno fan, ¿no? Lo que sí es verdad es que desde hace unos años, yo que llevo unos cuantos en este negocio, pues de forma cada vez más exagerada, pues están poniendo las entradas a la venta, pues en algunos casos, como te decía ahora yo, del que vamos a hacer en diciembre del año que viene, con más de un año de antelación.
Sí,
¿no?
Y se venden enseguida también.
Sí, no todos, pero sí se vende. Y entonces yo creo que se genera esa expectativa de tal forma que hay gente que compra la entrada y al final no sabe ni dónde va a estar.
Claro, y a dos años vista tampoco sabes lo que te va a pasar en la vida. ¿Qué pasa si tienes una entrada y luego no puedes ir?
Pues nada, yo te iba a comentar que nosotros recientemente tuvimos este mes, el día 9, tuvimos a un concierto en el Coliseum de Manolo García, que como sabes, pues en su día había tenido que cancelar por unos problemas de salud, después se retomó y me encontré con varios casos de algunos conocidos o amigos que habían comprado la entrada para el concierto del 9 de noviembre y no podían ir. Pues claro, la habían comprado, pues eso, a estas alturas, un año antes de la celebración del concierto. Pero no estoy hablando de uno ni dos, estoy hablando de bastantes, ¿no? Pues no sé, esa gente, pues supongo que algunos perderán la entrada, a otros se la pasarán a un amigo, pero que es un poco lo que está ocurriendo. Es como que me da la sensación de que ahora todo el mundo no quiere estar out en estas cosas, ¿no? Y eso, pues bueno, tiene una parte buena desde el punto de vista del empresario, de nosotros, porque evidentemente si tú ya te blindas y vas vendiendo los tickets y ya tienes ese dinero disponible para cubrir costes que tienes que adelantar y demás, pues está muy bien. Pero me da la sensación de que nos estamos pasando un poco de frenada en algunos casos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, dime tú y después te hago un comentario si quieres, pues no sé si
no,
me lo vas
iba,
a preguntar.
No, iba a abordar otro tema, o sea que si quieres termina con este.
No, bueno, yo te iba a hablar un poco del tema fenómeno festivales, no sé si por ahí vas a ir o no.
No, iba a ir por la reventa, por un paso respecto a pues la compra de entradas que luego se revenden. No sé si os preocupa esto y cómo se lucha contra esto.
Bueno, esto es el tema capital para el sector en todo el mundo, ¿no? Todos sabemos que hay determinadas plataformas, como Viagogo, por ejemplo, que son plataformas pirata, ¿no? Entonces, lo que provocan es un conflicto muy muy, muy importante, por supuesto, al usuario, pero también a los organizadores de los eventos. Tengamos en cuenta que las entradas que esos señores o esas plataformas venden son ilegales, de tal forma que el promotor de ahí no se lleva nada, solamente el problema. Pensemos en un macro concierto, un campo de fútbol en el que hay 80.000 personas y se presentan simplemente 5.000 con entradas falsas. Claro, estamos hablando de un problema de orden público, problemas que a mí colegas míos me han contado y que son verdaderos situaciones verdaderamente muy desagradables, porque por un lado, si tú autorizas la entrada a esa gente, puedes generar un conflicto de seguridad y de exceso de aforo que no puedes permitir, pero por otra parte, ¿quién controla esas 5.000 personas que muchas veces, si por ejemplo es en Madrid, llegan desde todos los puntos de España, que se han, aparte de gastado un dineral, normalmente 3 o 4 veces el precio de las entradas, viajes, hoteles, etcétera, etcétera, y llegan a la puerta y no pueden pasar? Estoy convencido que el 98% de esa gente ha comprado la entrada pensando en que eran legales, porque tú entras en Internet y lo primero que te aparece siempre para la compra de entradas del artista X es esa plataforma, y la gente que no lo sabe las compra. De ahí que nosotros insistamos en que se compren solamente las entradas a través de los portales oficiales. Y esto está ocurriendo, y entonces lo que se está pidiendo desde nuestro sector es, por parte del Gobierno, una regulación muy, muy estricta en este tema, y que de alguna manera se penalice como corresponde a las personas que hacen uso de este sistema pirata, que, como digo, genera problemas muy gordos no solo al usuario, sino también a los organizadores de los espectáculos, ¿no? Esto creo que es un tema capital, es un tema que poco a poco se está intentando solucionar, se están poniendo las entradas en algunos casos nominales, en grandes formatos, para pedir de esa forma controlar un poco el acceso y que se evite este sistema de mercado secundario, pero esto es un problema que en estos momentos nos preocupa.
Y el tema festivales, ¿qué querías comentar?
Bueno, es que yo sigo observando, sé que es un tema, lo que yo voy a decir evidentemente tendrá muchos puntos de vista, ¿no? Pero yo en el ámbito nuestro, profesional, en nuestras asambleas y demás, es un argumento que siempre utilizo y no siempre gusta, ¿no? Pero cuando nosotros vemos publicado que el Festival X, que todavía no ha publicado su cartel, pues ha vendido ya el 50% del aforo. Y hay gente, pues hombre, yo entiendo que el organizador está encantado por lo que hablábamos antes, porque dispone de un dinero ahí, que va a cubrirle sus costes y en algunos casos hasta le va a facilitar el poder acceder a lo mejor a determinados artistas con costes muy elevados, ¿no? Para mí, el valor de eso es cero. Es cero. Desde el punto de vista artístico, musical y cultural, ¿no? Y social. Es decir, al final esto lo único que demuestra es que la gente va a la fiesta, va a tomarse cervezas, a la acampada y un poco de juerga, ¿no? Pero es que realmente la persona que compra una entrada, un abono para un festival sin saber ni siquiera quiénes van a actuar, es que al final lo que menos importa es quiénes van a actuar. Puedo tener excepción en algún festival puntual, por ejemplo aquí en Galicia el Resurrection Fest. Bueno, pues ya todo el mundo sabe que es un festival heavy, que todos los grupos que van son de ese estilo, que siempre van artistas importantes y la gente sabe que esté uno o esté otro siempre va a haber un nivel, ¿no? Pero en general, ya no hablo a nivel nacional, pero aquí en Galicia, salvando este festival, todos son denominados siempre festivales eclécticos, que no es tal, es decir, a lo mejor en un mismo festival pues está un artista urbano, un artista de pop, un cantautor, un artista latino y un señor de rap. Es decir, la realidad es que lo que se hace ahí es un totum revolutum en los que hemos conseguido para ese día esos determinados artistas y se meten todos en un cartel, porque además como ya está todo vendido, ¿qué más da, no? Y la realidad es que el señor que quiere ir a ver a lo mejor pues al artista pop, pues paga un abono y va a ir a ver un artista pop durante 45 minutos y se tiene que comer pues a 5 artistas que a lo mejor no le interesa lo más mínimo. Para mí, ya digo, cada vez que lanzan ese mensaje, que parece que es maravilloso, verdaderamente es un poco decepcionante para el programador, ¿no? Que yo creo que lo que hay que primar es el contenido, no tanto el envoltorio.
Ramón Barros, gerente de Cavia Producciones, muchísimas gracias.
Pues bueno, gracias a vosotros, Eva. Un placer.
Sí. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor.
Cope Coruña.
Estar informado.
Llegan los días de hiperconsumismo con el Black Friday y la llegada de las fiestas navideñas. Consecuencia del hiperconsumismo es que generamos más residuos. De esto hablamos en los próximos minutos con Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de las Mariñas. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y con la experiencia, Inés, de otros años, más o menos, ¿eh? ¿Cuánto más solemos generar en esta época del año?
Pues, hombre, un 50% más bien.
Madre mía.
Sí, sí, sí. Ahora, claro, ya lo que es el tema de envases y embalajes, imagínate.
Ya. ¿Y de todos los residuos generamos más de unos que de otros o más o menos igual en todos los residuos?
No, se genera, es decir, se genera más en todo. Lo que sí que es cierto que, por ejemplo, ya más de cara hacia las fiestas, también se nota un incremento pues en la fracción pues alimentaria, la orgánica, vidrio, etcétera, y ahora este mes que empezamos así con las compras y todo eso, lo que hay un aumento muy notable pues es eso de los envases y embalajes.
Ya. Y vamos a explicar, porque a lo mejor hay quien no lo hace correctamente, cómo depositamos bien papel y cartón, por ejemplo.
Pues mira, el papel y el cartón, lo importante es depositarlo dentro del contenedor correspondiente. Y parece una tontería, pero no lo es. El cartón, una vez que se moja, ya no es recuperable. Es decir, pasaríamos, si por algún casual lo tenemos en una terraza, en un jardín y se nos moja, tenemos que ya depositarlo en el contenedor para orgánicos. Por lo tanto, el cartón es depositarlo siempre dentro del contenedor. Y en la medida de lo posible, pues sabemos que hoy por hoy, pues como compramos mucho online, pues tenemos unos embalajes enormes. Sí. Pues intentar cortarlo con unos cúter, aplastarlo, porque hay veces que las cajas dejan atascado el contenedor, y no es broma, se atasca, y muchas veces pues dejamos a nuestros vecinos sin posibilidad para dejar el contenedor y parece que está lleno y realmente lo que está es atascado.
Ya. O a veces ya vemos que no nos entra bien y ya lo dejamos fuera.
Correcto. Sí, a veces, bueno, unas veces es porque, bueno, es complicado y otras veces es porque, bueno, un poco por comodidad vemos con mucha frecuencia grandes cajas al lado de los contenedores. Pedimos a los vecinos que, por favor, rompan esas cajas, las corten, las metan dentro del contenedor y si es muy difícil, si realmente pues es un mueble muy grande o lo que sea, que nos llame porque incluso podemos intentar recogerlos con la recogida de los voluminosos que tenemos semanalmente en cada ayuntamiento.
¿Hay que ampliar el servicio de recogida estos días?
La verdad que sí. Nosotros, por ejemplo, no hacemos nunca jamás festivos, dos festivos consecutivos. Entonces, en la época de fiestas y de compras, ponemos más servicios complementarios. Se recogen en días festivos, pero aún así, lo que es de ordinario, se hace muchísima recogida. Es decir, parece que a lo mejor el tiempo que vemos los camiones fuera es el mismo, pero hay veces que sacamos para recogida de voluminosos, en vez de dos hay cinco, porque van a descargar, a lo mejor en vez de descargar a las 12:30 tienen que descargar ya a las 10 y vuelve, con lo cual realmente estamos sacando 5 camiones para este tipo de recogida. Ahora la verdad que durante todo diciembre y enero quizás tenemos mucha recogida y también se refuerza mucho porque no solamente recogemos a los domicilios, sino que también se recoge pues al sector terciario, ¿no? A lo que son pues eso, hostelería, comercio, y tenemos una recogida puerta a puerta del cartón comercial, lo cual este servicio también pues incrementa muchísimo en esta época.
Ya. Recordamos, si te parece, por si alguien lo necesita, los horarios de los puntos limpios.
Claro, por supuesto. Pues los puntos limpios abren de lunes a viernes por la mañana y por la tarde. Están abiertos de lunes a viernes de 9:30 a 1 y de 3:30 a 7. Y para el que no pueda, los sábados abre también por la mañana de 9:30 a 1:30.
Y vamos a tener, Inés, nuevos contenedores de envases.
Efectivamente. Hemos hablado en alguna ocasión ya que las políticas que nos vienen de Europa abogan mucho por la recogida selectiva en origen, es decir, obviamente pues hay que implementar las mejores tecnologías posibles en las plantas de tratamiento y bueno, en todo lo que es toda la manipulación de los residuos, pero prioriza la recogida selectiva en origen. Por tanto, aunque nosotros siempre bueno, informamos a nuestros vecinos de que lo importante era separar la materia orgánica de la inorgánica, ahora la materia inorgánica se va a desdoblar en dos, es decir, vamos a pasar también a 5 contenedores, al igual que en el resto de Galicia. Y lo que es la fracción inorgánica se va a dividir en el contenedor amarillo de envases, que se ve en otros ayuntamientos de Galicia, y el contenedor gris, que va a pasar a la fracción resto. Y este es un proyecto que va a empezar ya mismo. Estamos ya con las últimas gestiones y en breve lo empezaremos a ver en la vía pública.
Pues lo veremos. Inés Peleteiro, coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de las Mariñas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
2:05, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope, y el Ayuntamiento de A Coruña ha habilitado un nuevo mini punto limpio en Os Castros. Está en el número 152 de la Avenida de Oza. Se suman 3 nuevos equipamientos de este tipo en los barrios.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No, que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50... y hasta el 60% en artículos seleccionados.
¡Ven y descúbrelo!
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
En SEAT y Cupra Marineda Motor celebramos el Black Friday por todo lo alto.
Del 15 al 30 de noviembre, liquidación total de unidades en stock con descuentos sin precedentes de hasta 9.000 euros.
Y las mejores condiciones de compra y financiación. Condiciones excepcionales Black Friday solo hasta el 30 de noviembre. Ven y prueba tu nuevo SEAT y Cupra en Marineda Motor. Concesionario oficial SEAT y Cupra para A Coruña, en Alfonso Molina.
Y se ha celebrado el sorteo de la Copa del Rey. En la siguiente fase, al Depor le ha tocado lidiar con el Ourense Club de Fútbol en un partido que se celebrará la próxima semana en Ocouto. Y vamos con las citas de la agenda para esta jornada con Leti García Chas.
La magia de la Navidad llega al Centro Comercial Cuatro Caminos con el tradicional encendido de las luces a las 7. Los humoristas Champi Muros y Ovella Negra serán los encargados de dar inicio a las fiestas en una cita abierta a todos los coruñeses y un acto con toque de risa y humor. Villas de Cassandra y Chungo Pastel actuarán hoy a las 8 en el Centro Ágora en el marco del festival. La entrada es gratuita y sin reserva previa. Villas de Cassandra fusiona estilos como el tecno o pop con la música clásica y tradicional. Y Chungo Pastel aporta frescura y humor en un espectáculo que mezcla crítica social y energía escénica. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la proyección de Doe o Courel, de Xacobe Meléndez Fassbender. El documental habla del incendio sufrido por la Serra do Courel en julio de 2022. Tras el visionado, habrá un debate con el autor. Desde hoy pueden adquirirse las entradas para el concierto que Chayanne dará en el Coliseum de A Coruña el 18 de mayo. La compra está abierta en entradas.com. También desde hoy están ya a la venta las localidades para el concierto de Leiva del 12 de julio dentro del Coruña Sounds. Además de los puntos de venta habituales, pueden comprarse también en leivaentradas.com. El Sporting Club Casino acoge a las 8 la conferencia Presupuesto Municipal de A Coruña, La Gran Mentira, con el analista electoral y comunicador político José Antonio López. El Partido Popular organiza un acto con motivo del 25N en el que abordará nuevos retos en materia de violencia contra la mujer. Será a las 7:30 en el espacio Arti Market en la calle Panaderas. Dentro del ciclo de literatura Somos o que leemos, la Fundación Luis Seoane será el escenario a las 7:30 de la charla con la escritora Antía Yáñez sobre su libro más reciente, O Clan das Barbies. También a las 7, la sede de la Real Academia de Medicina de Galicia celebrará una nueva sesión científica sobre la protección de datos y la ciberseguridad. Daniel Llamas, subdirector de Sistemas y Tecnologías de la Información del Área Sanitaria de A Coruña IC, será el encargado de analizar estas cuestiones. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta Daguerrotipos y a las 8:30 Las Margaritas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.